Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día martes 16 de septiembre de este 2014, cuando es la 1:30 PM, les habla Marlene Higuren. En un día en el que no son grandes las noticias que nos acompañan, todo el mundo a la espera de lo que ayer ya les comentábamos, reunión de la Reserva Federal, mañana miércoles, esperando también las señales que de cuándo va a haber alza de tasas. Estamos esperando también el referéndum en Escocia del 18 de septiembre para ver cómo se va a dar eso. Inglaterra, el primer ministro británico, pidiéndoles por favor que no voten por la independencia y además ofreciéndoles muchos temas para darles todavía mayor autonomía para que queden dentro de Gran Bretaña. Por otra parte, también se están esperando nuevas medidas del banco que entren en funcionamiento, medidas del Banco Central Europeo, y el viernes la salida a bolsa del IPO de Alibaba, que este viernes todos dan por hecho que será, a pesar de que la empresa aún no confirma la fecha. Vamos a conversar de eso hoy día con Sebastián Valdivieso, trading manager de Penta Markets y a estas alturas experto en la empresa de Jack Ma, que es Alibaba. Les cuento cómo están las bolsas en Europa ya cerradas. El DAX de Alemania cayó un 0,28%, todo en rojo, les adelanto. El Financial Times de Londres 0,18% abajo, 0,44% cayó el CAC de Francia, mientras que el IBEX de España 0,39% abajo, lo mismo casi cayó la bolsa de Milán. Al revés, Wall Street opera al alza. El Dow Jones 0,58% arriba, mientras el Standard & Poor's 0,72% al alza y también sube el Nasdaq un 0,62%. Los commodities, el futuro de los distintos commodities está en general al alza. Antes de decirles eso, mejor les voy a contar Chile, porque lo que ha estado con una fuerte volatilidad ya hace un tiempo atrás es el dólar. Ayer, después de que ayer les informamos que había subido 4 pesos, hoy día cae 5 pesos con 30 centavos. Esto es una variación de un 0,89%, cerró en 591,20 pesos. El IPSA sube un 0,89%, vuelve a encumbrarse sobre los 4.000 puntos, 4.003 puntos. Las mayores alzas son AES Gener, sube un 3,31%, sube también CAP un 2,92%, Endesa 2,49% arriba, mientras que Gasco también sube un 2,46%. Al revés, caen Camanchaca 3,48%, Molimet cae un 1,13%, CFR 0,97% abajo. El cobre spot hoy día en la Bolsa de Metales de Londres subió un 0,6%, cerró en 3,12 dólares la libra, y eso es en realidad lo principal que le tenemos que contar en esta nueva edición de Información Privilegiada, en la cual estamos poniendo, al igual que toda esta semana, música chilena. Lo que ustedes están oyendo ahora es Nicole con Esperando Nada, al revés de lo que espera el mercado, que está esperando todo, con lo que les decía respecto a Alibaba, Reserva Federal, Escocia y Banco Central Europeo. 1:33 PM, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada.
La llegada de la suerte no podía tardar. Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en color. Y pasó.
Irse es volar. Es volver a conectarte con lo que realmente importa, con quienes realmente importan. Por eso cada vez que uses tu tarjeta Santander Lampaz, estás cerca de volar más, antes y mejor. Santander Lampaz, más que kilómetros, la idea es que acumules vida. Y últimos días aprovecha cualquier equipo Entel de la compañía, y llévate un increíble iPhone 5C a solo 0 pesos cuota inicial del equipo. Antes estaba 149.990 pesos, ahora 0 pesos por tu equipo inicial contratando un planes desde los 29.990 pesos mensuales. Recuerda, estos son los últimos días. Más información en entel.cl. Y al lado de lo que más quieres, supermercados, mall, pero sobre todo al lado de tus nietos. Así vas a vivir en el Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la Dehesa. Infórmate más en almagro.cl. Vayan a Brooks Brothers, a cualquiera de sus cuatro tiendas en Santiago y también en Concepción. ¿Quieren ser realmente elegantes? Vayan entonces a Brooks Brothers. Y en afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. Por eso tomen hoy su plan de ahorro, además voluntario mensual, en afphabitat.cl. Y Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro, es el vino que debe estar sobre la mesa de ustedes para estas celebraciones de fiestas patrias. No se van a arrepentir y se van a ir siempre a la segura en cualquiera de sus cinco variedades. Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro. Vamos a revisar rápidamente cuáles son los principales hechos que están moviendo los mercados este día martes. Semana corta para nosotros los chilenos, semana importante para el hemisferio norte. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sostuvo que el alto nivel que ha alcanzado el dólar es un factor que permite estabilizar la economía chilena e indicó que en la medida en que el tipo de cambio vaya subiendo, eso genera una situación de mayor competitividad para nuestras exportaciones y, por lo tanto, es uno de los canales a través de los cuales las economías logran recuperar su ritmo de crecimiento. Esto es absolutamente así. Recordemos que también muchos dicen que la recuperación de Estados Unidos vino precisamente por la devaluación del dólar a nivel internacional, la cual también hacía, por más que Estados Unidos es un país consumidor por esencia, también hacía fomentar su industria exportadora. Ahora, esto acá nos presenta una vez más con la dicotomía de la economía chilena. La economía chilena es una economía exportadora. La mayoría de los empleos vienen precisamente de empresas que exportan sus productos. El mercado para Chile es el mundo. Sin embargo, los chilenos, los ciudadanos, somos importadores. Importamos en general la ropa que usamos, pero sobre todo la energía con la que producimos todos nuestros bienes. Por lo tanto, si bien la economía es una economía exportadora, el hecho de que el dólar también esté alto afecta de alguna manera a los ciudadanos también. El expresidente del Banco Santander en Chile y ahora director externo del grupo en este país, Mauricio Larraín, es el nuevo miembro del Consejo de Superintendencia del Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano. Este y otros nombramientos dados a conocer durante este día se enmarcan en la operación de transparencia del banco impulsada por el Papa Francisco. Y el municipio de Providencia congeló los permisos de construcción para edificios en altura. Estamos actuando proactivamente para resguardar y promover la calidad de vida de quienes hoy habitan en Providencia y de quienes llegarán a hacerlo a través de políticas urbanas, dijo la alcaldesa Josefa Razzuriz. Y ahora nos vamos al mundo. Las entradas de inversión extranjera directa a China cayeron en agosto a un mínimo de más de dos años, atrayendo 7.200 millones de dólares, un 14% menos que el mismo mes del año anterior y un nivel no visto desde febrero del 2012. En los ocho primeros meses del año, China acumuló 78.300 millones de dólares, un 1,8% a la baja frente al mismo periodo del año previo. Y en Estados Unidos, el índice de precios al productor permaneció sin variación en agosto, pero en los últimos 12 meses ha aumentado un 1,8%. Y en Alemania, el Instituto TEF informó que su índice de sentimiento económico se ubicó en agosto en los 6,9 puntos, un nivel más bajo desde diciembre del 2012, y mostrando un descenso frente a los 8,6 puntos de agosto. Sin embargo, el mercado apostaba por una baja aún mayor, hasta los 4,8 puntos, considerando los efectos que ha traído para Berlín la crisis ruso-ucraniana. Y en Inglaterra, en el Reino Unido, la inflación se situó en agosto en el 1,5% interanual, una décima menos que en comparación con julio. Si bien este dato se ubicó en línea con lo previsto por el mercado, se aleja del objetivo del 2% que ha marcado el Banco de Inglaterra. De esta manera, la inflación interanual registra su segundo descenso consecutivo después de que en julio cayera desde el 1,9%. Y los líderes de los tres principales partidos británicos, los conservadores, los laboristas y los liberaldemócratas, se comprometieron a otorgar más autonomía a Escocia si gana el no en el referéndum sobre la independencia este próximo 18 de septiembre. La promesa fue redactada en una carta que publicó el periódico escocés Daily Record, y además de la firma de los líderes políticos, cuenta con la del primer ministro británico, David Cameron. 1:39 p.m. Vayan al Porsche Center más grande de Latinoamérica. ¿Dónde está esto ubicado? En Santiago, en la avenida José Alcalde Delano, en la Dehesa. Ahí van a poder conocer los distintos modelos de los autos Porsche, pero sobre todo el Porsche Macan, que es muy bueno. Vayan, conózcanlo y pruébenlo en el Porsche Center de la avenida José Alcalde Delano, de la Dehesa. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Vayan a Rotary Kraus y por la compra de uno de los packs centenarios llévense los marcos completamente de regalo, así tal como lo escuchaste, el regalo de Rotary Kraus. Vamos a conversar, como les adelantábamos, con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Penta Markets. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Marlene, ¿qué tal?
Sebastián, te has transformado realmente en el experto máximo sobre Alibaba. Y la primera pregunta que hay que preguntarle a este gran experto es, ¿sale el 19 de septiembre a la bolsa? ¿Efectivamente es el IPO ese día o no?
Sí, finalmente se ha decidido que el día de la apertura a la bolsa de Alibaba va a ser el día 19 de septiembre, después de harta especulación y cambios de fecha que ya vimos en las semanas anteriores. Uh-huh. Pero ahora ya está definido que se estima que el día 18 de septiembre se va a hacer el pricing de la del que en definitiva la
el precio al cual sale.
Valga la redundancia, la definición del precio de la acción, eso sería el 18 de septiembre, y el 19 de septiembre empiezan las transacciones en la bolsa de Nueva York.
Y ha ido sistemáticamente, o sea, ha habido tanto interés por esta acción que también se, o por este IPO, que también se ha dicho que el precio de salida, que tú nos acabas de decir que lo van a fijar el 18 de septiembre, se ha dicho que ha ido en aumento.
Uy, sí. Sí, lo que pasa es que la compañía fijó un rango inicial que iba a ser entre 60 y 66 dólares para el precio potencial que iba a tener la acción de Alibaba. Sin embargo, han visto una altísima demanda de parte de los primeros inversionistas que han participado en este roadshow que se ha hecho durante estas dos semanas, desde la semana pasada hasta esta semana que termina ahora. Dado esa alta demanda, están ya hablando o especulando con que podrían subir el precio el rango de precio desde los 60-66 que se habló al principio. Ahora se habla de un 66-68, algunos creen que podría ser 70 inclusive, pero el rango oficial más confiable que he leído es 66-68, como te digo.
Guardando las proporciones, Sebastián, te digo por lo grande que es Alibaba, aún así, sí, también había mucha especulación, mucho interés y mucha conversación antes de que Facebook se abriera la bolsa, y sabemos que fue un gran desastre.
Así es.
¿Se corre algún riesgo de que pase eso con Alibaba?
De todas maneras que sí se corre ese riesgo. Yo creo que hay dos cosas, en Facebook, en la apertura de Facebook, se hizo dos movimientos que creo que fueron parte de lo que perjudicó la apertura. Uno fue que se aumentó el precio de la acción los días previos, pero también se aumentó significativamente el número de acciones a ofrecer los días previos. Y eso, en conjunto con las incertidumbres que había sobre el crecimiento y el potencial que iba a tener la compañía, y adicionalmente eso precisamente además justificado por el hecho de que la misma compañía a poco del IPO dijo o declaró que iba a tener que veían un crecimiento más lento en su base de usuarios, eso perjudicó al precio de la acción, y finalmente vimos que Facebook, antes del rally que hoy día ya después sí tuvo, ya lo sabemos, pero en los primeros tres meses Facebook cayó en torno a 50%. Ahora, Alibaba a mí me parece que está en una situación completamente distinta. Si bien tiene algo en común, es que están potencialmente pensando en elevar el precio de acción y también en aumentar la cantidad de acciones a ofrecer. Eso, ellos tienen una opción que se llama Overallotment Option, que es una literalmente opción que tiene una compañía que está abriéndose a la bolsa para aumentar hasta en un 15% el número de acciones que había declarado en las primeras formularios que llena con la entidad reguladora.
Y esto es para ver el tema del precio, en el fondo.
¿Cómo?
Para que no se les vaya el precio a la luna.
Claro, y para aprovechar la alta demanda, dado la alta demanda que hay y efectivamente el alto interés que hay de parte de los inversionistas, ellos ven la oportunidad para vender más acciones, más encima a un mejor precio. Entonces, esta opción que podría llevarlos a potencialmente levantar hasta 24 mil millones de dólares, tiene ese factor común con lo que hizo Facebook. Sin embargo, Alibaba tiene una diferencia importante también con Facebook, y es el hecho de que Alibaba tiene un modelo de negocio que está probado, que está funcionando, que le entrega utilidades muy significativas, y en cambio Facebook en su momento tenía un modelo de negocio que funcionaba, le reportaba utilidades también, pero con un signo de interrogación mucho más grande sobre su futuro, digamos, y sobre todo sobre el crecimiento potencial que podía tener la compañía, Facebook. En cambio, Alibaba, de acuerdo a lo que se declara, de acuerdo a lo que se ha hecho en estudios, Alibaba tiene no solo un modelo de negocio muy atractivo, que margina un 45%, tiene una utilidad, un margen de utilidad neta de 45%, sino que además tiene un potencial de crecimiento muy relevante, tanto en China, donde está radicado su principal negocio, como en el resto del mundo, porque ellos eventualmente también después van a aplicar este modelo a otras partes. Entonces, el potencial de crecimiento de Alibaba sí es elevado y sí tiene un modelo, como te digo, muy importante. Ahora, ¿qué yo creo respecto a Alibaba que sí hay que tener en cuenta como un potencial riesgo? Y esto es una apreciación personal, pero a mí me parece que Alibaba tiene una, y que algo se asemeja a Facebook, sobre todo en un principio, tiene un alto grado de hermetismo respecto a su negocio, y hay bastantes cosas que quedan con ciertas nebulosas que muchos inversionistas no han logrado entender a cabalidad respecto a su negocio. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama bastante la atención es que en los formularios que llenaron con la SEC de Estados Unidos, ellos no hacen un desglose de cuál es el porcentaje del revenue que significa, por ejemplo, la página Taobao, que es su principal negocio, o Tmall, o cualquiera de los otros negocios. O sea, no hacen un desglose de su porcentaje de revenue por unidad, digamos, de negocio. Y eso me llama la atención. De hecho,
¿pero por qué te importa si finalmente tú estás invirtiendo en Alibaba, que reúne a cada una de ellas?
Es cierto, pero es que lo que pasa es que yo creo que lo que importa de esto es que los inversionistas, cuando estamos hablando sobre todo además de una compañía que es extranjera, una compañía china que tiene sus aspectos digamos que tienden a generar cierto escepticismo por la cultura china tan diferente de la occidental, creo que lo ideal sería que tuviese información más abierta y transparente en respecto a todo lo que hace. No me parece extraño, de hecho, que la SEC haya hecho bastantes preguntas a la compañía para aclarar ciertos puntos, y es una de las razones por las cuales se postergó el IPO. Ahora, no estoy diciendo que esto sea una razón como para no tener ninguna confianza, no, pero sí me parece que es un elemento que probablemente tenga que ver, por un lado, con un aspecto quizás cultural, y por otro lado con características del management que tienden a entregar menos información que lo que se haría quizás en el mundo occidental, lo que harían las compañías, claro, en Estados Unidos, y eso genera cierta incertidumbre. Y eso lo conecto con un punto: Alibaba ya había hecho un IPO de su sitio alibaba.com en Hong Kong el año 2007.
¿Ya?
En la apertura del IPO de Alibaba.com, que era solamente esa página la que estaban lanzando a la bolsa, digamos, ese negocio, las acciones casi triplicaron su precio en el día de la apertura. Sin embargo, poco después de eso, las acciones se desplomaron y se fueron por debajo del precio del IPO, y finalmente, después de 5 años transando la bolsa de Hong Kong, la compañía decidió deslistarse y sacar las acciones de las transacciones en Hong Kong, y terminaron a un precio prácticamente igual al precio al que se abrió la bolsa. Es decir, tuvo un alza gigante, después tuvo un desplome y después terminó, entre comillas, break-even. Y eso a mí me parece que es un comportamiento de una compañía que muchas veces no tiene o no genera certidumbres para los inversionistas, y por eso hay tanta volatilidad, porque precisamente hay muchas nebulosas. Eso lo tomo como un antecedente, por supuesto, se hizo en otra época, en un momento en que Alibaba todavía estaba en un plan de crecimiento que hoy día ya vemos que ha sido exitoso, así que es otro momento y otra situación. Sin embargo, sí me parece como, como un denominador que, por supuesto, a mí me parece, creo que el management de esta compañía es relativamente cerrado en la entrega de información, y eso genera mucha volatilidad en las acciones.
Claro. Ahora, con toda esta información que tenemos sobre la mesa, Sebastián, ¿entrar o no entrar? ¿Entrar corto? O sea, corto no se puede al principio, obvio. Pero ¿entrar o no entrar? ¿Entrar para salir? ¿Hacer solamente una apuesta de en el fondo una apuesta rápida, esperando la, la tremenda euforia que va a causar, se supone, y por lo tanto esa aprovechar esa subida para luego salir inmediatamente, o apostar a largo plazo por esta acción, o simplemente no entrar?
O mira, obviamente va a depender del precio final del
de el 18 de septiembre.
Ahora, sí, yo creo que los precios que se están, de lo que está hablando hoy día, es una parece una inversión razonable de acuerdo al modelo de negocio que tienen y a las proyecciones de crecimiento que tienen. Hoy día, si es que Alibaba fuera valorizada en torno a 162 mil millones de dólares, que es lo que podría darse si es que se definiera un precio de 66 dólares por acción, eso significaría que estaría transando a 45 veces el precio de utilidad reportado, de acuerdo a la utilidad reportada el año 2013, pero lo más importante es que estaría transando a 29 veces el precio de utilidad futuro, es decir, de acuerdo a las utilidades proyectadas. Esas 29 veces parece bastante razonable comparándola con compañías pares en cierto sentido, como por ejemplo Baidu, que es otra compañía china, que es una especie de buscador, es un buscador chino, es una, algunos le llaman el Google chino, y que tiene un modelo de negocio relativamente similar al de Alibaba, y que transa 35 veces su precio de utilidad. Alibaba estaría transando a 29. eBay, que en cierto sentido también se parece, transa a 16 veces el precio de utilidad futuro. Claro, ahí parece bastante más atractivo eBay, pero Alibaba tiene un negocio, un modelo de negocio que parece mucho más atractivo que el de eBay. Y Amazon, que es un negocio distinto, pero igualmente se la tiende a comparar muchas veces, transa a 136 veces el precio de utilidad. Entonces, tomando compañías que con las cuales la podemos comparar de una u otra forma, Alibaba parece que estaría siendo valorizado a un precio razonable para el largo plazo. Me parece que ese precio razonable de largo plazo está siendo también validado por el propio interés de los inversionistas, ese alto interés que se ve en los inversionistas que están participando en un roadshow, de alguna manera justifica la valorización, porque hay que recordar que principalmente los inversionistas que participan en el roadshow son la mayoría inversionistas de largo plazo, no entran para vender el día de la apertura. Entonces, a mí me parece que como inversión de largo plazo, a un precio en torno a 66 o hasta 70 dólares, parece, o 75 quizás también, parece razonable. Sin embargo, como te decía antes, con respecto al antecedente de lo que pasó en la bolsa de Hong Kong, a mí me parece que perfectamente podría tener una volatilidad tal como la que tuvo antes esta acción, por la alta demanda, por el alto interés que hay en el mundo, por ser el IPO más grande de la historia. Entonces, claramente va a haber una demanda adicional que va a dar momentum a la acción, y ese momentum puede significar que las acciones subieran 40, 50, quizás 100% en el día, no me extrañaría, pero también hay que tener alto o hay que tener claro que eso es de alto riesgo, entrar a una acción que se mueve con tal volatilidad, porque así como sube 100, al otro día puede caer 50. Exacto. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado si es que la acción se mueve demasiado. Si uno entra, si logra comprar a 66, a 70, a 75, y quiere esperar para largo plazo, me parece que va a estar haciendo una inversión razonable de acuerdo a lo reportado por la compañía. Exacto. Y de acuerdo a las proyecciones que se hacen.
Sebastián, entonces es el viernes 19 de septiembre, a la hora que abre la bolsa en Estados Unidos.
La hora no se sabe todavía. Normalmente nunca es a las 9 y media justo. Debería ser a las 10, 10 y media. Normalmente es alrededor de una
hora. Y desde
hora
acá, desde después. Chile, para quien quiera entrar, Penta Markets va a estar funcionando a tiempo real con la acción una vez que se empieza a transar.
Sí, la gente cuando se puede conectar a su plataforma y va a estar en tiempo real actualizado los precios apenas se empieza a transar.
Perfecto. Muy bien, Sebastián, muchas gracias, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente tú, Marlene.
Muy buenas tardes. Conversamos entonces con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Penta Markets, sobre la apertura de Alibaba, que ya se confirmó que será para este viernes 19 de septiembre, el IPO más grande de la historia. Va a efectuarse entonces cuando la mayoría de los chilenos estén en el tiquití. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada, no sin antes recomendarles que lean un artículo que se publica hoy día en el diario Pulso, en la página 4 del diario Pulso. Vuelve a resurgir el caso La Polar. Pablo Alcalde, dice, se lanza contra las AFP y las acusa de negligencia. En respuesta a la demanda de Habitat, Cuprum y Plan Vital, que se unieron para buscar una indemnización por $260 millones tras el fraude de las repactaciones unilaterales en la multitienda, la defensa del ex ejecutivo de Pablo Alcalde dijo que los perjuicios que alegan las administradoras son fácilmente atribuibles a sus propios actos, y añade, las propias AFP contribuyeron, dice, a la producción del supuesto perjuicio demandado. Sin embargo, las AFP dicen que el primer eslabón del caso La Polar es el actuar doloso de los ex ejecutivos. Las administradoras dicen que las acciones que manejaban en La Polar y los bonos sufrieron pérdida. La demanda recuerda las sanciones también impuestas por la SBS contra 22 ex ejecutivos y directores. Por lo tanto, se vuelve a lanzar este debate en torno a La Polar con este reportaje en el diario Pulso, que se los recomiendo leer porque, bueno, para que cada uno saque en realidad sus propias conclusiones. Y llegamos al fin de esta edición de Información Privilegiada, cerca de las 6 de la tarde. Les cuento yo finalmente cómo cierran los mercados. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una gran tarde.